Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
De la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche espectacular.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación. Por esa razón, te voy a dar nuestro WhatsApp para que lo guardes en tus contactos. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ese es el Miedofón.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Monterrey, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el misterioso mundo de los trastornos psicológicos, uno de los fenómenos más intrigantes y aterradores es el síndrome de Cotard. Este trastorno, poco común, también conocido como delirio de negación, sumerge a quienes lo padecen en una realidad distorsionada en la que creen estar muertos, no existir o estar en un estado de putrefacción. Los pacientes afirman que están muertos, descompuestos, y creen que faltan partes de su cuerpo o que se están muriendo. En términos científicos, el síndrome de Cotard se define como un delirio nihilista, hipocondriaco, depresivo, combinado con las ideas de inmensidad. Los pacientes creen que se convirtieron en muertos vivientes, grandes criminales o señores oscuros. Los que sí sufren de este síndrome se caracterizan por denigrarse a sí mismo, hasta el punto de lo absurdo. A menudo se vuelven mucho menos sociales y a veces pueden dejar de hablar en absoluto. Algunos otros escuchan voces que les dicen que están moribundos. Hoy vamos a hablar de cuando la percepción de la muerte desafía la realidad. ¿Acaso muertos en vida?
¿Qué tal el tema de esta noche? Interesante, ¿no? Nos encantaría escuchar tu punto de vista y, por supuesto, también estamos aquí para escuchar todas tus historias y comentarios al respecto. Así que no te hagas esperar y vamos a iniciar esta noche con relatos.
Hola, buenas noches a todos. Hola. Aquí estamos escuchándolo por Spotify, que una señora estaba contando, creo que se llamaba Lulu, que dijo que había alguien que pasaba uh-huh. por su casa, por la casa de su hermano,
¿sí?
o algo así, y tocaba la puerta como si la querían tirar y todo eso. Y pues yo viví algo así cuando estaba más chico. Acabamos de llegar aquí a Estados Unidos y nos quedamos en Los Ángeles en la casa de unos familiares. Era una casa grande, sí. grande, tenía como unos 5 cuartos y 2 baños y medio y como 2 salas y todo. Y nos quedamos allí unas semanas y una vez dijeron, vamos a ir a, bueno, el sueño de todos los niños, vamos a ir a Disneylandia. Ok, hay que levantarse bien temprano.
Sí.
Y me dijo mi mamá que levantarse a las 3:30, 4.
Ah, caray.
Sí, está bien. Y como todo buen mexicano nos levantamos, nos íbamos a levantar a esa hora a hacer nuestro almuerzo para comer ahí en el parque de Disneylandia, ¿sí? unos sándwiches, unas tortas. Y las vamos a llevar. Bueno, es otra historia esa. Pero bueno, esa noche nos escucharon ahí. Una de mis tías dijo, no se levanten a esa hora. Porque si no se van a querer ir. Me dijo, mi mamá dijo, ¿por qué? Y yo estaba allí nomás ahí pelando orejas. Diciendo, no, es que a esa hora ahí en la casa, como de las 3:15 a las 3:40, se escucha que van tocando las ventanas de la casa. Todas las ventanas de la casa las tocan, desde la más grande a la más chiquita. Y después se para enfrente de la puerta, enfrente, o en vez de la de atrás, la que está para el garaje, y toca y toca, como por un buen rato, y si no le abren, se va. Bueno, nunca nadie le ha abierto la puerta, pero ahí se está tocando un buen tiempo, y hasta que acabó, cuando acaba de tocar todas las ventanas. Está bien, dijo mi mamá, no hay problema. Mi mamá es muy católica, y me dijo, no, eso es que... Y ella decía, no, pues Dios nos cuida. Así, nos vamos a dormir, nos levantamos temprano, creo que mi mamá me levanta y me dice, despiértate. Y ella estaba despierta y dice, despiértate, que vamos a irnos arreglando para irnos. Dice, pero no hagas ruido, ve al baño, no hagas ruido, que hay mucha gente que todavía está dormida. Y ahora te van a despertar a tu hermano para que se vaya arreglando. Uh-huh. Y en lo que me va diciendo eso, estamos parados junto a la ventana y de repente se escucha como que le tocan 2-3 veces. 1, 2, 3, se toca. Órale. Pero no fueron toques así fuertes, fueron toques así como suavecitos. Y de repente voy al baño, ya pues de repente ya dije, nos quedamos viendo mamá y yo. No, pues ya me dice, ya córrele, vete al baño. Y ahí voy. Ya voy al baño. Y en la ventana, hay una ventana de arriba que está como ahumada y está chiquita. Ya me estoy cepillando los dientes, me lavo la cara y de repente que escucho que también la tocan 3 veces. Dije, no, pues o mi tía no está jugando una broma o si es verdad que aquí tocan todas las ventanas. Uh-huh. Y ya trato de hacerlo todo lo más rápido posible, me cambio todo. Y ya escucho gente en la cocina, ya me salgo, voy a hacer la cocina. Y en la cocina hay muchas ventanas, hay como unas 5 ventanas grandes.
Sí.
Y si se escucha que están tocando cada ventana de una por una. Luego se jode la vuelta para la sala. Igual, ya nomás de repente se escucha que están tocando la puerta de enfrente. Y esa casa tiene timbre, pero no tocaban el timbre, tocaban la puerta. Y a esa hora ya iban a ser las 4 cuando eso pasó. Y yo estaba todos ya, uno de los que íbamos a ir a Disneyland, estábamos todos sentados en la mesa desayunando. Mis tías, mi mamá y todos los demás estaban haciendo sus sándwiches, todo puso en el almuerzo y ya nomás empezaron a tocar la puerta y así se escuchó más fuerte que tocaban la puerta. 1, 2, 3 tocaron. Ya nomás mi mamá se le queda viendo a mi tía y mi tía se nos queda viendo a nosotros. Y nomás nos voltea y nos dice, no es nadie. Y ya. Y como al 1, 3 empiezan a tocar otra vez. Uh-huh. Y ya, pues digo, ¿o será un tío que nos quiere jugar una broma? Y le dice mi tía, no es nadie. Y pues no, se quedó, esperamos allí, tocó como unas 3, 4 veces seguidas, así tocó 3 veces, luego se esperó otras 3 veces. Y le hace tu tío allá en Los Ángeles y dice, él no se va hasta que acaban de tocar. Aunque llegue poquito tarde al trabajo, en veces, porque no es cultura de más. Pero eso, una historia que ya va para 15 años que pasó eso.
Pero la tienes muy presente.
Buenas noches, que estén todos bien y hasta luego.
Hasta luego. Lo mejor es que no fueron 3 golpes seguidos, porque esos golpes son de la muerte. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Anoche entró un ladrón a mi casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Nacho, desde acá, desde Michigan.
Saludos.
De parte de Sixto, de Jesús, de Patricia y un servidor, el Rey Pegacero. Siempre los escuchamos cada vez que estamos en el trabajo, ahí por medio de Spotify. Saluditos y muchas felicidades por sus 28 años. Saludos.
Saludos y nos da muchísimo gusto que estén reunidos aquí en La Mano Peluda.
Claro que sí, bueno, dicho sea de paso, ya van 2 testimonios que vienen de la misma plataforma, así que con mucho gusto les voy a decir dónde nos encuentran en Spotify. Simple y sencillo, nos buscan como La Mano Peluda Grupo Fórmula y ahí seguramente nos vas a encontrar. Vas a encontrar los podcasts donde ya participaste, donde estás participando o donde te gustaría participar. Y eso nos parece genial. Ahí está al alcance de tu mano.
Sí, porque esto nos da la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo a cualquier hora.
Es correcto, Gina. Cierto. Pues ahorita aprovechamos este pequeño espacio para saludar a Carlos Calderón desde Nueva Orleans, ¿no? Ok, Ismael Pérez, hola, muy buenas noches, un gran saludo para todos ustedes del canal. Gracias por estar aquí, la heroica Ciudad de México, la gran Tenochtitlán. Sí, mi amigo, muchas gracias, acuérdate. La Mano Peluda Grupo Fórmula, mi querido amigo. Gracias. Benji Pimentel, hola, buenas noches y saludos cordiales desde Monterrey, México. Saludos a todos los peludos, Gina y Nacho, bendiciones. Eso es, brother.
Gracias. Sí, vamos a continuar con los comentarios y también los relatos, pero siempre nos da gusto saber que se unen más países y ahora El mensaje, fíjate, es para Costa Rica. Buenas noches, me llamo Bernardo Castro Valverde, soy del distrito El Tejar, en la provincia de Cartago, en Costa Rica. Tengo aproximadamente un mes de escucharlos.
Excelente.
Y aquí estoy presente, nunca cambien. Excelente.
Gracias,
programa.
Amigo.
Gracias a los amigos que también tenemos allá, en Costa Rica, un país bellísimo.
Me gustaría conocer Costa Rica, algún día de estos lo voy a hacer.
Bueno, y ahora también, fíjate, este tema que parece bastante extraño, hay algunas personas que lo sufren. Los psiquiatras llaman al síndrome de Cotard una ilusión de grandeza al revés. Esta enfermedad es una manía de autodenigración. Algunas personas incluso pueden negarse a comer porque, entre otras razones, no ven ningún sentido. Dicen, bueno, si yo ya estoy muerto, ¿para qué como? Algunos pueden tratar de hacerse daño a sí mismos, y algunos expertos creen que en el síndrome de Cotard ahí está el resultado de dos tipos de daño cerebral. El primero cambia la forma en la que las personas se ven a sí mismas.
Uh-huh.
Y el segundo les hace seguir creyendo en este punto de vista falso, incluso cuando se les muestra que no es cierto. Normalmente suelen ser pacientes diagnosticados con depresión severa, y en la mayoría de los casos, ya que también pueden ser en pacientes que sufran la esquizofrenia, bipolaridad, demencia, entre otras cosas. Pero me parece un síndrome no muy conocido, existe, y quien lo padece y la familia de la persona que lo padece sí que viven una situación bastante extraña, y ellos se creen, Nacho, que ya perdieron la vida.
Ve, nada más. Es que es percepción absoluta, ¿no? ¿Qué onda con eso? Vamos a seguir platicando al respecto. Dice mi amiga Blanca García que tiene una historia que contar. Pues mi querida Blanca, ¿te parece bien si te marcamos? Pero para tal efecto necesitamos que nos mandes un mensaje, porque si no, ¿a qué número te podemos llamar, mi amiga? 55-21-93-59-26. Mandas un mensaje y dices, quiero contar una historia. Y con mucho gusto, Blanca García, y para todos los que nos están escuchando también, por supuesto.
Sí, esto estaría genial que te reportares. Y ahora vámonos haciendo el enlace con más experiencias que tú nos quieres contar. Todos atentos y listos, vamos con una de ellas.
Venga, de ahí. Tenemos muchísimas preguntas que poco a poco las vamos anotando, ¿eh?
También viene el maestro Sohama, así es que de una vez manden su pregunta, porque después dicen, la mía no pasó, pero pues es que se van acumulando y no nos da tiempo.
Eso es, Orquídea Dios dice, hola, buenas noches Gina y Nacho, mi hija dice que llamara para hacer un relato, solo para decirles que mi mamá, o sea yo, se pasa escuchando La Mano Peluda, soy su fan de ustedes, me atraparon con los relatos, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y créeme que para nosotros es un gran, gran placer estar aquí con todos ustedes. Y por supuesto, si gustas narrarnos alguna historia, vamos a hacerlo con mucho cariño, con mucho cariño. Así que, pues seguimos adelante, vamos a hablar de este síndrome de Cotard. ¿A ti qué te parece? ¿Qué opinas al respecto de esto? La gente se percibe que ya está muerta. A ver, tenemos...
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Como que no te oyes, y...
Bueno.
Hola, hola. No hay problemas, déjame...
No vamos a triunfar.
No
vamos a triunfar con esa llamada, pero bueno, aquí el punto es que todos participen y que nos hagan saber su punto de vista. Saludamos a The Gremlin 95 desde Oxnard, California. Saludos, besos y abrazos, dice familia peluda, Gina y Nacho, claro que sí. Y Alejandro Espino, las noches son mejor escuchando, sí, ya sabes qué, ¿no? La Mano Peluda. Órale, genial.
Sí, también aquí por este lado tenemos amigos que nos están saludando desde Las Vegas, Tepic, Nayarit, Anselmo Insunza, como siempre, como cada noche. Ok, también Murals Painting, que hace muchísimo que no te leíamos, qué bueno que andas por acá. Y buenas
¿Hola?
Noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Sí?
Hola, soy Rosy, mucho gusto, ¿cómo se encuentran?
Muy bien, Rosy, a nosotros nos da siempre mucho gusto poder saludarlos, y en este caso a ti. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Guadalajara, Jalisco.
Ay, perfecto. Ahí es un lugar también que nos encanta porque hay muchos amigos que escuchan La Mano Peluda. Rosy, ¿qué quieres contarnos?
Híjole, una historia trágica, pero que tiene mucha fe.
A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo empieza todo?
¿Estamos en vivo?
Sí, ya te están escuchando todos los amigos, ¿eh? De todo el mundo.
Un saludo a todos los radioescuchas. Sí, bueno, claro. Va a ser muy breve, voy a tratar de ser muy breve. Pero, bueno, resulta que mi mami le da cáncer. Misteriosamente, una amiga de ella le había regalado una, para una Navidad, cosa que nunca había hecho en 20 años viviendo en el lugar. Uh-huh. Una pijama muy bonita y se la pone mi mami. Pues a los meses le da cáncer. Resulta que cuando empezó la enfermedad, empiezan a suceder cosas paranormales, así de todo tipo. Uh-huh. Una vez en una, ¿cómo puedo explicarlo? En una cita médica, haciéndole una prueba de laboratorio donde solamente esa persona puede estar ahí. Sí. Ella escuchó claramente como la voz de un demonio, así como terrorífica, que le susurró en el oído que se iba a morir, exacto. O sea, le dijo, te vas a morir, pero con una voz horrible. Entonces, pasaron muchos sucesos. En alguna ocasión le puse una oración y resulta que mi mami, nadie estaba, nada más ella me comenta que empezó a sacudirse como si estuviera exorcizándose, o sea, como si la estuvieran poseyendo. Bueno, lamentablemente pues fallece. Cuando yo trataba de hacer oración por ella, sentía que me bloqueaba, porque para entonces yo ya había pasado por una situación espiritual, un ataque espiritual muy fuerte, donde yo hice mucha oración y con mucha fe pude yo misma quitar la brujería que me habían hecho. Era una vecina. Pero a mi mamita no pude ayudarla, yo digo que justamente por este bloqueo. Sin embargo, cuando ella fallece, yo escucho antes de que ella fallezca que menciona a Cristo. Entonces yo a partir de ese momento empecé a hacer también otra vez oración, y entonces siento que ella está descansando, porque al principio hubo muchas cosas que yo sentía que fueron a causa de esa brujería, pero yo siento que al mismo tiempo ella ya está en paz, y la persona que le hizo esa brujería se le regresó. Están viviendo situaciones como bien tristes para su familia. Su mamá se murió, muchas cosas pasaron, y todo a causa de una herencia, ya fíjense.
De una herencia, o sea que esta persona no estaba a gusto con la decisión que tomó la persona que heredó, ¿no?
Lo peor del caso es que no era ni por eso. La persona le pidió ayuda a mi mamá para que la casa en la que estaba viviendo esta persona, pues le pusieron una demanda, pero como mi mamá no quiso acceder, el coraje de esa persona fue que no le quiso ayudar a hacerle la maldad a la otra persona.
No quiso ser partícipe. ¿Y tú crees que entonces la brujería fue a partir o el medio de una pijama?
De una prenda, exactamente. Iba como ya estaba trabajada para en cuanto ella la obtuviera, esta prenda hiciera su labor. Y yo digo que mi mamita no tuvo la fe necesaria, o como yo en esa ocasión, que yo tuve la fe suficiente para yo misma poder, porque no acudí a ningún brujo o a nada. Mi oración, o sea, mi fe fue lo que me ayudó a liberarme de esta brujería, porque me pasaban cosas rarísimas, horribles.
Okay.
Y yo solita logré hacerlo, pero digo que a mi mamita le faltó fe. Tú sabes, Gina, a lo mejor ya tiene uno la fecha, ¿no?, de su muerte, a lo mejor no le tocaba.
Oye, ¿y ella estaba consciente de lo que le había sucedido?
Sí, mi mamá sabía, pero ¿sabes qué? Te digo que eran como bloqueos espirituales. Yo digo que la brujería era tan fuerte que nos bloqueaban espiritualmente, porque cuando tratábamos de hacer oración siempre sucedían cosas malas o pasaban cosas que no nos permitían hacer la oración, vaya.
Okay. Es muy lamentable este tipo de actos que hacen personas que creen que se van a salir con la suya, pero tú misma lo acabas de decir, ahora esta persona está sufriendo en carne propia el mal, ¿no?, en su vida. Bueno.
Sí, exactamente. Todo se paga en esta vida y estoy segura de que no la están pasando nada bien. Nada bien. Fíjate, y no les deseo el mal, ¿eh? Por todo lo contrario, yo los bendigo a todos mis enemigos porque sé lo que tú deseas se te regresa. Y es, ustedes saben, el karma y el dharma existe.
Eso. Y es que uno no tiene que maldecir, ¿no? Así tú como la opción que estás dando de bendecir, porque no está en tus manos hacer justicia. No. Ellos solos van a recibir su propio mal.
Y fíjate que la justicia divina siempre llega y llega cuando menos te lo esperas. Me ha tocado ver, le digo, la muerte de su mamá. O sea, yo nunca jamás le deseé la muerte a nadie, pero me tocó ver que ahora le tocó a ella pasar la situación que me pasó a mí. Y es increíble, digo, cómo Dios hace justicia tan rápido, o sea, increíble.
Sí, claro que sí. Oye, Rosy, muy lamentable lo que vivió tu familia, en especial tu mamita. Sí. Sin embargo, al momento de escucharte, tú tienes una fe súper cimentada y es lo que te ha dado protección.
¿Sabes qué? Una cosita más me gustaría hacerle mención.
Sí, Rosy, nada más te voy a interrumpir porque la pausa ya ves que no espera. Entonces, tú permíteme, por favor, el miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
A veces quisiera pasarme al lado oscuro de la fuerza, pero ya me acordé que siempre me asusto en lo oscurito y se me pasa. Kermit the Frog.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Rosy, te interrumpimos, pero mira, ya muy rapidito regresamos para seguir escuchándote.
Muy bien, bueno, les comentaba, hace poco tenía que tomar una decisión muy difícil y una vez en un sueño siento que mi madre se me manifestó como en forma de escarabajos. Una entidad espiritual estaba atacándome en el sueño y un enjambre de escarabajos me protegió. Entonces, el día que tenía que tomar esa decisión, todavía no empezaban los tiempos de lluvia. Ya ves que los escarabajos vienen en los tiempos de lluvia.
Sí.
Bueno, pues de repente un escarabajo empezó a volar cerca de mí. Tomé la decisión y fue la mejor decisión que pude tomar.
Okay.
Sí, siento que de alguna manera está mi mamá presente. A lo mejor no física, pero tal vez espiritual. No sabemos a lo mejor cómo funciona, ¿no? Lo espiritual.
Sí,
pero sí siento que de esa manera.
Aquí tú le estás dando la parte o el significado espiritual al escarabajo, pero
sí.
Este sí tiene este símbolo, ¿eh? El escarabajo es un símbolo de renacimiento, un símbolo que te puede estimular un pensamiento y en este caso te ayuda a ti a tomar una decisión que con el tiempo viste que fue la correcta.
Exacto, yo invito a todos los radioescuchas que crean en lo que crean, siempre lo crean con fe, y si hay algún espíritu maligno, si tú crees con fe, bueno, en mi caso que yo creo en Dios, en Cristo, tú crees con mucha fe que es más poderoso que cualquier cosa que exista sobre la faz de la tierra, nada te puede hacer daño. Les mando muchas bendiciones.
Y nosotros, a ti también y a tu familia, gracias por participar.
No hay de qué, a ver. Adiós. Si después hablamos.
Adiós, ahí está tu pequeñito.
Los quiero mucho.
Sí, buenas noches.
Saludos.
Hasta luego, buenas noches.
Mira, están presentes escuchando a
en
su
familia,
mamita.
Sí, completamente en familia. Eso es genial porque significa, Gina, que así como muchas generaciones aún están aquí con nosotros después de haber pasado bastantes años, ya 28. Pues mira, se va renovando, Gina, las filas del, ¿cómo dicen ahora?
De bueno, los seguidores.
Últimamente, la mano peluda Army, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, todos, gracias por estar aquí.
La siguiente generación ya está incluida.
Sí, y fíjate que al respecto de lo que nos comentaba Rosy, dice Daniela Echanique, dicen que para hacerle brujería a alguien es caro y que no todos lo hacen. Pero aquí escucho tantas historias de gente que no le importa. Paga lo que sea con tal de desaparecer a una persona. La maldad del ser humano no tiene límites, pero todo se paga aquí mismo. Sí, aquí y también en el otro plano, mi querida amiga. Es algo que ya no se van a poder quitar. Les cae una suerte de maldición y difícil, muy difícil que la libren. Saludamos a Damián Arturus, que está escuchándonos allá en Colima. Le mandamos un fuerte abrazo, brother. Saludos.
Tienes razón, cuando una persona tiene la intención de hacerle un mal, un daño a otra, movida quizá por la envidia, por el enojo, no tiene medida. Paga lo que sea por ver realizado esta destrucción en la otra persona. Y no se está dando cuenta que la destrucción se la está haciendo ella misma. Sí, lamentablemente, claro. Al pasar el tiempo lo verá, ¿no?
Todavía hay personas que, tratando de demostrar un gesto de bondad, van a consultar a una persona que maneja energías, un brujo, bruja, un mago, maga, no sé cómo lo consideren. Y él les pregunta, ¿quieres que se lo regrese? Y la mayor parte de las respuestas son, no, yo lo que quiero es vivir en paz. Pero déjenme decirles que esa pregunta es un poco absurda, tal vez solo hace para que ustedes no se sientan tan mal, o para poder poner un poquito de justicia en el acto, pero una brujería siempre se regresa. Es muy difícil que esto pase desapercibido, y al contrario, sí, es muy común que se transforme en una maldición también. Ya te dice Lourdes Pozos, a una amiga de mi mamá le hizo brujería la amante de su marido. Dicen, si gustan les cuento qué pasó. Claro, Lulú, por supuesto, mi amiga. Hay tiempo, hay chance. Con mucho gusto ahorita te contactamos, mi amiga.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Blanca.
Blanca, nuevamente saludándote. Sí, claro, ya te reconocimos. Siempre nos da gusto volver a escuchar sus voces, que la primera vez es la difícil, porque les dan nervios, pero ya vieron que es fácil y entonces aquí estamos con mucho gusto, Blanquita, escuchándote. ¿Qué nos vas a contar?
Pues vi que tienen un tema de muertos en vida.
Sí.
Pues yo tengo un relato de eso. Cuando yo iba en primero de prepa, pues se sonó la muerte de un muchacho. Entonces, pues fue media extraña. Yo vivo en San Diego. Uh-huh. Y como a dos pueblos está otro pobladito que se llama San Bartolo. Entonces, allá es un pueblo lleno de historias, lleno de cosas rarísimas que han pasado, brujas, duendes, muchas cosas, ya les iré contando. Pero de acuerdo al tema de hoy, pues les quiero contar esta historia. Bueno, sí. Cuando yo iba en primero de prepa, pues nos llegó el rumor de que había muerto un muchacho. Él era muy popular en esos entonces, pues porque era un chico muy trabajador y siempre tenía lo suyo. Entonces, pues lo seguíamos mucho en redes sociales. Era una persona muy influyente. Entonces sonó mucho su muerte del chavo. Bueno, dicen que el muchacho, días antes de su muerte, ya estaba muy raro. Tenía los signos como de una persona ya fallecida. Se veía su piel, o sea, de días anteriores ya se veía muy, muy pálida, muy como amarillenta, y después fue pasando de amarillenta como a moradita y azul. Dicen que el muchacho esperaba con ansias la fiesta de San Bartolo. Es una fiesta patronal normal donde hay muchas bandas, bailes, juegos, muchas atracciones. Entonces el muchacho dicen que esperaba mucho con ansias esa fiesta. Entonces dicen que muy probablemente el cuerpo del muchacho empezó a idealizarse de que tenía que ir a la fiesta, tenía que ir a la fiesta. Entonces ya llegada la fiesta, dice su familia que ya no veían que comiera, que el muchacho ya no comía, que el muchacho ya no tomaba agua, que iba a trabajar y que su patrón lo veía solamente parado en los invernaderos, que no lo veían hacer actividades normales que tenía que hacer en su trabajo. Entonces dicen que se empezó a comportar muy raro, que ya no comía, ya no trabajaba, que ya no hablaba, que ya, o sea, parecía literalmente una persona congelada, en esos últimos días. Entonces dicen que toda la gente empezó a dar cuenta en el baile que él solamente estaba parado ahí, o sea, que llegó a la fiesta, que llegó al baile, que solamente estaba parado ahí como una estatua, pero que el muchacho lo tocaba así que ya estaba frío, que llegaban y lo abrazaban, que llegaban y lo saludaban, pero que pues el muchacho estaba así como petrificado, que ya no decía nada y no hacía nada. Entonces dicen que ese fue un sábado. Dicen que el sábado lo llevaron sus amigos a su casa, que ni siquiera se despidió, que de la única que se despidió fue de su mamá, que llegó, la abrazó, que le dio un beso y se fue a acostar a su cama. Entonces que al día siguiente, pues ya su mamá lo encontró pues muerto en su cama, ya no despertó. Y pues dicen que fue muy extraño porque el muchacho se veía que, o sea, literalmente parecía un muerto, o sea, ya no hablaba, ya no comía, ya nada, hasta que pues pasó como una semana así, como que muriéndose poco a poco, y al final pues dicen que le dio un paro cardíaco al momento que le hicieron la autopsia, que decían que lo raro fue, aparte de todo lo que les estoy contando, que dicen que cuando lo llevaron a que lo prepararan para que lo enterraran, pues dicen que el señor ya les había dicho que cuánto tiempo había estado su hijo muerto en su casa, que porque el niño ya tenía como 3 días de muerto, o sea que su cuerpo daba señales de que el muchacho ya estaba muerto desde hace mucho tiempo. Bueno, más de lo normal. Entonces, de hecho hasta le alargaron el novenario, le decían a los papás que pues ya se notaba raro el niño, y pues dijeron que pues eso ya no era de este plano, que ya era muy malo, y pues hicieron otros rosarios, su cuarto lo tuvieron que purificar con agua bendita, pues porque les daba miedo, decían cómo era posible de que su hijo había tenido una muerte lenta, y pues en sí que su esencia ya no estaba cuando pasó lo de la fiesta, cuando iba a su trabajo, cuando se despidió de su madre. Entonces, pues ese es mi relato de hoy, que va, yo siento que va muy acuerdo con el tema de hoy. Y pues me recordé, o sea, recordé ahorita que estaba viendo el en vivo. Dije, ay, pues voy a contar la historia de aquel muchacho que falleció hace como unos 3 años.
Oye, ¿y cuántos años tenía él?
Está muy buena. Cuando yo iba en la prepa, él era como 3 años mayor que yo. Tenía como unos 17 años porque, pues sí, era una persona muy, muy influyente.
Oye, ¿y el diagnóstico médico cuál fue?
Pues supuestamente, como venía la historia de boca en boca, supuestamente a mí me la contaron, que el muchacho había muerto por un paro cardíaco esa misma noche, porque ni comió en la fiesta, ni bebió, ni nada. O sea, literalmente fue un paro cardíaco, dice su familia que fue como que su cuerpo se fue acabando, 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 y hasta el final fue su estocada final.
Blanquita, permíteme. Tenemos que ir a una pausa, pero no te vayas, por favor. Regresamos contigo, el Miedofón. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Sabías que si tú comes y duermes bien, haces ejercicio y tomas mucha agua, de igual manera te vas a morir?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
En algunos casos reportados con este síndrome de Cotard, hay uno, por ejemplo, en el 2008, donde una mujer de 53 años fue admitida en el hospital después de que su familia llamara al 911 y dijeron que la mujer creía que ya estaba muerta. Pero no era solo su dicho. Ella olía como a pescado podrido.
También pidió que la llevaran a una morgue porque quería estar con personas muertas. Bastante extraño. Hoy que Blanca nos está platicando el caso de un chico que cambió repentinamente, pero no solamente sus actitudes, sino su apariencia física, el cambiar su piel de color, comportarse de una manera extraña y de repente fallecer, fue algo que los dejó seguramente sorprendidos.
Sí, hola.
Ya regresamos contigo.
Pues sí, sí estuvo algo impactante. De hecho, estuvo sonando por varios meses la muerte de aquel muchacho. Y pues ahorita recordando, tengo otra historia que es similar, pero esta ya no es de un cuerpo físico, sino de... Es de un tema que yo he escuchado mucho en algunos programas con la familia, de que la gente muere, pero es como... La gente, o sea, como los fantasmas que hay en las carreteras de los accidentes, como los tiroteos, como por ejemplo la matanza de Tlatelolco o la matanza de los 43 de Ayotzinapa, que luego dicen que en esos lugares donde los asesinaron pues hay espectros o así. Tengo una historia más o menos parecida, que la escuché en un podcast y se me hizo muy muy interesante y está muy buena. Sí. Porque es algo impactante y es de una persona que supo sobrellevar esta situación. Bueno, les cuento. Sí. Era una muchacha, no recuerdo muy bien el nombre, pero era una muchacha que pues vivía con su mamá era mamá soltera, su madre trabajaba, la chica estudiaba en la universidad y pues las dos se la llevaban muy bien, eran muy buenas amigas. Entonces, como las dos sobresalían adelante juntas sin ningún hombre que las ayudara, pues ambas tenían sus labores, la mamá llegando de trabajar, limpiaba, tenía todo listo para su hija llegaba, convivía con ella, se iba a hacer la tarea, o sea, toda una rutina diaria, un evento canónico diario. Entonces, aquí va lo bueno. Bien. Un día dicen que la muchacha regresó a su casa y que notó a su mamá muy rara. Muy rara, ¿por qué? Porque como les vuelvo a repetir, ella y su mamá eran muy buenas amigas, se llevaban muy bien, pero dice que la muchacha pues notó a su mamá muy rara, que la notó que pues tenía una cara así como muy fría, que la notaba extraña, y que la muchacha le preguntó, mamá, ¿qué tienes? Y pues que la mamá no le respondía, que la mamá tenía una cara de enojada muy, muy mala. Entonces decía que la muchacha, pues como la mamá no le hacía caso, vio que no había nada hecho de comer, pues entonces ella se preparó algo para las dos. Que entonces la muchacha al terminar le dijo a la mamá, oye mamá, vente a comer, ya no te enojes, todo va a estar bien. Entonces la mamá se volteó, la miró y simplemente seguía con su cara de enojada. Y le decía, es que yo no sé por qué no recoges tu cuarto, es que yo no sé por qué no regresaste temprano de la escuela, es que yo no sé por qué no me ayudaste. Entonces la muchacha pues lo dejó ir como cualquier otra discusión, dijo, ay mamá, pues ya. Entonces dice que la muchacha no le tomó importancia, dejó a la mamá ahí sola con el coraje en el sillón. Comió, levantó su plato, fue a lavar sus platos y pues se fue normal. Entonces dice que al momento de quitarse el uniforme, la chica fue a la parte de atrás del cuarto donde estaba la lavandería. Sí. De su casa, y encontró a su mamá en el piso. Tenía una abertura en la cabeza y había muerto instantáneamente. ¿Por qué? Porque la señora, al ver la muchacha la escena, al ver la hija la escena de la mamá, pues supuestamente la mamá se había resbalado al intentar colgar la ropa que estaba lavando. Entonces la chica se impactó mucho. ¿Por qué? Pues la muchacha llamó a la ambulancia, pues desgraciadamente la mamá pues ya no estaba viva. Entonces la hija siguió yendo a la universidad, tenía apoyo económico de otros familiares. Y lo extraño es que la hija pues volvía a ver a la mamá en el sillón sentada, la misma escena que vio el día que su mamá murió accidentalmente. La veía que su mamá la veía con ojos de enojo, con una cara de enojo, ¿no? Y la muchacha pues la primera vez que le pasó pues se sintió muy asustada, ¿no? Pero ya era cosa de que era muy muy constante, de que su mamá se le aparecía en el sillón, que estaba muy enojada, que le seguía reclamando las mismas tres cosas que le había dicho ese día. Entonces la niña, ya cansada, se sentó enfrente de su mamá y le dijo, mamá, tú ya estás muerta, ya no tienes nada que hacer aquí, yo estoy bien, están cuidando de mí, vete tranquila. Entonces pues dice que la mamá quedó con su cara de enojada y que desde ese día que habló con ella, la mamá no se le volvió a aparecer. ¿Por qué? porque supuestamente, o a lo que yo he escuchado de otras personas, hay muertos, hay personas que mueren y no asimilan que lo hacen, o sea, no asimilan que mueren, no asimilan que ya tienen que ir a otro lado, a otro plano. Entonces, esa es una historia muy buena. ¿Por qué? Porque hasta que la hija le dijo, oye, mamá, estás muerta, ya no estás aquí, necesito seguir con mi vida, hasta ese momento la mamá se dio cuenta de que estaba muerta y tenía que irse, tenía que dejar a su hija sin tormentos, tenía que dejar a su hija seguir su vida. Entonces yo creo que esta historia va también muy bien con el tema que están hablando hoy, es muy buena. Y claro, pues la escuché hace poco, hace como una semana, y pues igual quería contarla.
Muy bien. Oye, es que también esto lo hemos escuchado en varios relatos, hay que decirle a ese ser que ya falleció, pues ya no perteneces aquí, tienes que irte, ¿no? Como lo hizo la chica con su mamá.
Inclusive en algunas ocasiones, mi amiga, recomiendan que hagas una especie de letrerito en donde te despides y le das las gracias, y de manera que si está ahí la presencia de esta persona que tanto quieres o que tanto amas y que no ha podido descansar, que también lo pueda leer. ¿Sabes qué? Porque se habla de que hay diferentes niveles de conciencia. Aún no teniendo cuerpo físico, esa esencia puede razonar todo lo que está ocurriendo, y entonces también es una forma, mi querida amiga. Qué buen relato, qué buena historia,
Bueno, pues espero volver a contarles otras historias, que tengo muchísimas. Y pues desde el viernes quería contarles, pero pues se llevó todo el programa mi amigo. Así se llevó una hora del programa y pues ya no.
Pero ya no hoy, pude. Hoy tuvimos pues la oportunidad de escucharte, nos da mucho gusto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igual. Ya me hice súper fan de ustedes, en serio, échale muchas ganas. Aquí lo seguimos escuchando.
Claro que sí, mi amiga.
Y gracias por estar aquí presente.
Ahí está.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues son esas cosas que suceden, esas cosas que pasan, y pues uno no lo entiende, uno no cree que todo tiene que ser exactamente como lo vivimos aquí en esta dimensión. Sin embargo, hay situaciones que nos rebasan, y probablemente ese es el motivo. Alguien que se resiste a creer, se resiste a aceptar que ya murió, que ya no tiene un cuerpo físico.
Oye, y hablando de este síndrome, Nacho, de cortar, se tiene documentado que el primer caso o el primer registro que hay es en 1788, cuando una mujer, ajá, ya de edad avanzada, tuvo una extraña sensación en su cuerpo. Cuando volvió en sí, pidió a sus hijas que la colocaran en un ataúd vestida con un sudario, porque ella ya estaba muerta. Imagínate la impresión que se llevó su familia.
¿Sí?
Y efectivamente, después falleció.
Ve, como que se anticipó, ¿no? Dice Armando Alvarado, con todo respeto para todos, ¿saben que creo que... ¿qué creo yo? Que cuando uno muere, ya se acabó. Uno deja de existir, o sea, ya se terminó. Exactamente, mi querido amigo. Esto depende mucho de las creencias de cada individuo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que creo yo? ¿O qué es lo que creen nuestros vecinos, la gente que nos rodea? Sin embargo, hay cosas que no tienen explicación lógica, por lo menos, y esa es una de las razones por lo que existe este programa, mi querido amigo. ¿Cómo te explicas que una persona que falleció, ahorita el caso que nos platicó nuestra amiga Blanca, murió su mamá de una manera repentina, súbita, pum, el cuerpo dejó de funcionar, pero su alma permanecía ahí, en ese sitio,
y repitiendo la escena una y otra vez?
Así es. ¿Cómo lo explicamos, mi querido amigo? Esa es la gran incógnita, vamos. Todo lo que se habla en el nivel espiritual paranormal tiene que ser una especie como de especulación, porque comprobarlo, aplicarle el método científico, es algo más que imposible. Para que sea aplicado el método científico, pues tiene que ser un hecho, primero, observable, comprobable irrepetible. Y como eso es difícil de lograr a capricho de uno, pues tenemos que recabar datos, información de personas que han tenido experiencias semejantes. Porque los testimonios que aquí llegan, pues van en ese tenor, ¿eh? De que, pues efectivamente, hay algo que sucede cuando uno muere. En algunos casos, pues rápidamente se van a donde tengan que llegar. Pero en algunos otros, se quedan atorados. Ahí, entre dos dimensiones. Me encantaría escucharle el punto de vista de todos ustedes, saber cuál es su postura ante esta pregunta o esta incógnita. ¿Qué pasa cuando morimos? Porque hay personas que, como si estuviesen todavía en este plano.
Exactamente. Pues vamos a seguir recibiendo tus comentarios, tus relatos y también tus preguntas acerca de todo lo que tiene que ver con lo paranormal, porque ya está a punto de llegar el maestro Eric Soham.
Sí, ya en un momentito más, dice Blanca. A veces el alma se queda por una muerte tan repentina, y esto me dio mucha tristeza porque la chava tuvo que verla una y otra vez.
Además veía a la mamá con cara de enojada.
Imaginen la nostalgia, sí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Esperemos muy pronto tengan las dos horas ya. Y después de la pausa regresamos para México y todo el mundo. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahora vamos a tener esas dudas, preguntas, inquietudes que se refieren a todo lo paranormal, porque el maestro Soham nos va a dar la opinión a cada una de ellas.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Bueno, ahora sí, vamos a recibirlas. Y algunos preguntan, y bueno, ¿y cómo es el medio por el cual puedo mandar esta pregunta? A través del Miedofón. Rápido te lo digo antes de saludar al maestro. 55-2193-5926. Ahí pon tu pregunta y nosotros se la comentamos al maestro Soham.
Claro que sí, ya en un momentito estaremos con él al micrófono. Estamos
se desconecta, fíjate.
Tratando de establecer la comunicación. Houston, tenemos problemas. Ah, caray. Ahorita se...
energías que están haciendo imposible este contacto.
Exacto. Bueno, mientras llega el maestro Soham, déjame leer algún comentario, ¿no? Dice Gabriel González, saludos Gina y Nacho. Según los sacerdotes franciscanos, el hecho de ir a dormir le han llamado la dulce muerte, pues uno no sabe si va a despertar. Oh, correcto, muy bien. Ok, Cata Aguilar dice, exacto Nacho, depende de las creencias de cada uno y debemos respetar, pero sí pienso que sus energías vienen, dice Cata Aguilar. Ok, pues a mí me parece pues muy interesante, o sea, el tema de hoy da para mucho, porque en el vasto espectro de las enfermedades mentales existen condiciones que desafían nuestra comprensión, lo que convencionalmente tenemos, ¿no? Y pues hay muchas complejidades, Gina, hay afecciones que a menudo son agrupadas en diferentes categorías de enfermedades raras, o algunas otras que apenas están descubriendo. Y así es como podemos nosotros ir explorando la mente. Es decir, la mente humana es tan compleja que hoy por hoy no se puede tener la certeza de hasta dónde puede trabajar la mente. De ahí que el síndrome de Cotard es raro y es poco conocido, pero da una perspectiva sobre esto que nos puede ofrecer la naturaleza misma del ser humano.
Y hay casos documentados, ¿eh? Por ejemplo, hay otro reportado por un médico que narró que 20 días antes de la admisión en la unidad donde él trabajaba, el paciente se negaba a comer. Decía que la comida estaba tan podrida como él. De nuevo estaba ansioso, pedía ayuda a sus familiares, decía que había gente que le quería quitar la vida, escuchaba ruidos, gritaba que las caras de la gente estaban borrosas, también decía que ya estaban muertos, que la gente a su alrededor también ya no tenía vida. Esto, imagínate cómo es para la familia, para el paciente mismo y para el personal médico. 7 días antes de la admisión, el paciente decía que ya no tenía vida, que su estómago no funcionaba, que su hígado estaba descompuesto, que su cerebro estaba paralizado y que en su cara, pues ya no tenía el líquido vital. Decía que los ruidos que escuchaban habían adquirido forma, que se habían convertido en voces que le pedían que dejara este mundo, que él era el mal. Uh-huh. Situación dificilísima y pues esto fue también un caso del síndrome de Cotard.
Claro, claro. Pues vamos a seguir aquí platicando de esto y de muchas otras cosas que ustedes nos quieran compartir, ¿verdad? Vamos a ver si ya se pudo restablecer la llamada con el maestro Eric Soham, porque hay varias preguntitas por aquí. Y si tú quieres hacerle una, estás a tiempo de hacerla para que sea respondida, ¿eh?
No, pues ahorita ya él nos está escribiendo, es que sí entran las llamadas, pero a través de aquí, del lugar donde estamos para allá.
¿De aquí no sale?
No, él dice que ya probó y que sí nos está mandando un mensaje. Ya ven que no es el único caso con amigos que quieren contar relatos, también con el maestro Soham está pasando lo mismo. A ver, ahorita ya vamos a hacer que él nos marque para ver si de esta manera sí podemos hacer el enlace.
Claro, claro, de esta sí no se salva, ¿eh? Claro que sí. Blanca García quiere mandar un saludo para su papá, que es José Luis, y a sus tíos Samuel e Iván en San José, California. Nos están escuchando muy bien, genial. Y qué bendición estar en familia escuchando un programa como este, con tanto arraigo, una tradición que pues yo considero buena, ya que fomentamos, ¿no?, esa forma en que de manera oral vamos proyectando una historia, un hecho, un acontecimiento, una leyenda tal vez de la región donde vivimos, de la región donde nacimos, o simple y sencillamente de algo que nos contaron y a partir de ahí tuvimos otra perspectiva en referencia al mundo paranormal.
Pues no estamos esperando la llamada porque él dijo yo les marco a ver si así sí, y no, tampoco.
A ver,
vamos a hacer, maestro.
A ver, vamos a ver si tenemos suerte de este lado.
Ándale, a ver.
A ver, déjame ver.
Maestro Soham.
Mano peluda.
La mano peluda está haciendo de las suyas y no nos deja hacer contacto con usted. Pero ya la vencimos, ya estamos aquí. Bueno, vámonos con más. Bueno, vamos a iniciar con estas preguntas. ¿Qué le parece, maestro?
Que sí, en adelante.
¿Hay algún símbolo de protección contra la brujería? Y si lo hay, me gustaría hacerme un tatuaje.
Bueno, símbolos de protección no contra la brujería, sino contra todo lo que representa pues energía de baja frecuencia. Sí existen, no uno, sino varios símbolos, pero tiene mucho que ver con la creencia de las personas, con el contenido que le ponga la persona misma a ese símbolo que se...
¡Uchala!
No.
De protección. Entonces lo que representa y lo que tiene en ambas partes ya funciona como una protección. Ahora, si le gustaría tatuárselo, pero necesitaría decirle que no necesariamente porque se lo tatúe lo va a proteger más. No. Entonces, si quiere tatuárselo, pues puede tatuárselo, pero no lo va a proteger más. Yo considero que una protección física que esté consagrada, que sea una protección como la bandera de San Benito, como un pentagrama, como una cruz de Caravaca o alguno de estos símbolos, son muy efectivos cuando se tiene pues confianza en que si lo uno porta está protegido. Eso es muy importante, la actitud.
Bien. El 29 de septiembre del año pasado, al ver mi celular, me apareció en mi horario 11:11. El 6 de julio de ese año, al ver la hora, me vuelve a aparecer 11:11. El 6 de julio y el 1 de agosto de este año, me apareció el 11:11. Y el de septiembre del año pasado a esta fecha me marcan 11 meses. Quisiera que si le pueden preguntar al maestro Eric Soham qué significará.
Este es un ejemplo clásico de sincronicidad de eventos. Esto sucede cuando hay algún evento traumático, debe de recordar si eso que mencioné como 11-11, cuándo fue la primera vez que le llegó o que lo vio, y entonces ahí podremos ya saber o tener por lo menos alguna pista de por qué está sucediendo. Pero eso es una sincronicidad de evento.
Bien. Maestro, le preguntan, ¿cree usted en la reencarnación? ¿Y qué le parece?
Bueno, sí, por supuesto. Nosotros no somos eternos y tampoco aprendemos en un periodo de vida. Necesitamos aprender mucho, necesitamos tener experiencias, y a través de las experiencias, nosotros al estar en este plano, que es un plano escuela, recibimos estímulos, y de esos estímulos generamos una respuesta, y de esas respuestas vamos aprendiendo. Y es innegable que muchas personas que nosotros vemos y podemos constatar tienen mucha experiencia en muchas cosas de algo que probablemente no han vivido en esta encarnación, pero que ya lo saben. Y habrá personas que pueden tener pues algunos estímulos clásicos y no entienden absolutamente nada. No quiere decir que unos sean muy inteligentes o los otros tontos, o unos buenos y los otros malos. No, simple y sencillamente depende de cuántas encarnaciones ha tenido. Y en realidad nosotros no morimos, porque lo que se nos echa a perder es el vehículo, que es el cuerpo físico. Entonces, si nosotros al morir se acabara todo, entonces no habría difuntos, no habría espectros, no habría nada. No, nosotros volvemos a regresar en un tiempo prudente nuevamente con un nuevo cuerpo a habitar en este plano escuela o en otras escuelas, podría ser, porque no es la única escuela que existe en el sistema.
¿Cuál es su opinión del libro de Urantía? ¿Le da algún punto de validez?
Bueno, el libro de Urantia tiene varios aspectos muy importantes. Es conocido como los documentos de Urantia o la quinta revelación. La quinta revelación es como un compendio, es más pequeño que el libro de Urantia, y es una obra literaria espiritual, teológica, filosófica, acerca de Dios y del destino del hombre en este periodo de encarnación, de acuerdo a la filosofía y a la religión.
Perfecto. Maestro, vamos a ir a una pausa.
Para mí es un gran libro.
Ok, ese es el punto de vista que le pedían. Y también vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedo Fon.
Claro que sí, aquí estamos.
55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La suerte sí existe, pero no cuentes con ella porque casi nunca aparece. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Más preguntas, maestro. Vamos a continuar con ellas. ¿Por qué cuando estaba embarazada mi bebé se movía mucho cuando su papá ya salía del trabajo y en 10 minutos llegaba? Eso pasaba todos los días. ¿A qué se deberá?
A que había qué linda experiencia. Había un contacto de su bebito con el papá. Cuando hay cierta identificación, ya sea con la mamá o con el papá, por eso es que muchos bebitos los carga todo el mundo y no dejan de llorar y los acuestan y siguen llorando, pero llega la mamá, lo carga y se calla. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese bebito? Que está acostumbrado a recibir pues los latidos, la energía, el cuerpo de la mamá, y lo tiene identificado, así el mismo el del papá. Por eso es que él sentía cuando salía, no solamente por el horario, porque hubiera dicho a tal o tal hora, no, cuando salía y en 10 minutos llegaba, pero el bebito lo sentía. Eso es que el niño percibía, sentía la energía del papá.
Así es. ¿Es posible que un difunto venga en un sueño y platique con alguna persona de la familia en vísperas del aniversario de su fallecimiento? Porque según en el sueño, y es lo que le están comentando, maestro, el difunto comentó que tuvo que pagar para venir. ¿A qué se referiría? Y también comentó que venía a hacer algo bueno. También le preguntan, ¿a qué se habrá referido? ¿Qué nos puede comentar, maestro, sobre la influencia que pueden tener ellos, las personas que ya fallecieron, con nosotros?
En otra pregunta comentábamos que en realidad la muerte no existe. Nosotros pues ya no tenemos un vehículo que nos pueda servir como vehículo de aprendizaje y nos vamos, pero finalmente vamos a regresar nuevamente. Según los Devas indostanos, que es una de las grandes bases de la cultura del conocimiento oculto, hablaban de que tenemos 108 oportunidades de vida para poder aprender y poder prescindir de su cuerpo físico para pasar a planos más elevados y poder seguir nuestro aprendizaje. Entonces, podemos de esta manera demostrar, porque no solamente lo vemos ahí, sino podemos demostrar porque de repente de algún familiar o algo lo vemos en la casa. Entonces, muere la gente. Entonces, ellos sí pueden venir cuando hay más conciencia y más conciencia de parte del receptor, venir y pedirle algo o darle un mensaje. Ahora, que haya tenido que pagar no se refiere necesariamente a una moneda o a un sistema de billetes. Se refiere probablemente a otra cosa, que tenga que pagar para poder pedir el permiso y que se lo otorguen para que pueda venir, pagar tal vez con servicio, pagar tal vez con alguna situación de índole espiritual.
Bien, fui con un sobandero, un señor que yo creo que eso era, y resulta que es una persona que limpia los chakras y energías. Resulta que cuando me atendió me dijo, ¿sabes por qué te hicieron lo que te hicieron? Y yo me quedé sorprendida y le dije, no, pues no sabía de qué me hablaba. Y me dijo, pues fácil, porque tú lo hiciste en tus vidas pasadas, y no una, sino muchas veces. Pero no me dijo y no pregunté a qué se refería. Y pues quiero preguntarle al maestro Soham si él me puede decir a qué se refería ese señor.
Por supuesto que sí. Estamos hablando de reencarnaciones. Entonces, hay leyes que son las que dominan, las que predominan cada vez que venimos, y son las que nos dan la oportunidad de poder aprender. Entonces, cuando una persona hace algo, no es el que forma esa vibración y va a regresar a la persona. Entonces, cuando una persona hace algo, lo que hizo va a regresar a él. Por eso en libros como en la Biblia dice que el que por otros pide, por sí mismo aboga. El que está haciendo algo va a tener un rebote seguro, de eso no se puede librar nadie, que de lo que hizo, la naturaleza de lo que hizo, las intenciones de lo que hizo, le van a regresar.
Bien, ahora quisiera saber si el crujir de los muebles tiene que ver directamente con entidades desconocidas o es algo natural.
Pues por ambas partes. Cuando hay cambios de temperatura, hay algunos muebles que probablemente por la temperatura que en la casa puede haber en el día mucho calor y en la noche frío, puede ser que cruja la madera. Es normal, porque es algo sólido y puede crujir. Cuando se enfría, todo se encoge, todo lo que es material se encoge, y cuando hace calor se expande. Entonces puede ser, pero también puede suceder que cuando hay entidades o hay seres presentes y atraviesen algún mueble, porque no van a brincarlo o van a darle la vuelta, en el momento su energía penetra el cuerpo sólido del mueble, la madera cruje. Eso es muy común, y esa es una de las características que hay para saber seres de bajo astral en nuestras casas.
Muy bien, maestro. Vámonos con más preguntas de aquel lado.
Claro, aquí tenemos al magíster, ¿verdad? ¿Sí me oye? Ok, como que se está cortando.
Bien, fuerte y claro.
Ok, maestro. Se está cortando un poquito la llamada. Vamos a tener algo de paciencia. Ahí le van, mire. ¿Qué ejercicio? Dice por aquí, maestro, ¿qué ejercicios recomienda para poder lograr un viaje astral?
No te escuché.
¿No me oyó?
Bueno, sí, rezo la pregunta, sí, pero con eso tengo.
Okay.
Sí, bueno, ¿qué ejercicio se recomienda? ¿Se recomienda la relajación? ¿Se recomienda que tenga uno conciencia de lo que está uno pensando, de lo que quiere uno y de lo que va uno a hacer? Eso es como proyectar el viaje astral. Sin embargo, eso debe de hacerse, es una recomendación. La gente puede hacerlo cuando le plazca, pero esto es una recomendación. Durante los procesos de sueño se pueden programar precisamente lo que uno quiere experimentar, lo que uno quiere salir, o simple y sencillamente tener el estado de conciencia para darse cuenta cuando estás en el plano astral. Todos los días, todos nosotros, sin excepción, en la fase de sueño profundo, salimos. O sea, no hay una persona que no salga. Salimos, tenemos experiencias astrales. Entonces, cuando es durante procesos naturales de sueño, no hay consecuencias de que puedan agarrarte o puedan agarrar tu cuerpo. Pero cuando lo hace uno de una manera, pues, intencional, a cualquier hora del día, entonces hay ese riesgo. Que no es tan frecuente que puedan agarrarlo, pero sí hay esa posibilidad. Entonces, por lo que tendrían que hacer, sea de una o de otra, pues en el sueño, pues no tienen que entrenar mucho, solamente pedirlo y programarlo. Y si lo están haciendo en condiciones, porque ellos lo desean en un momento dado del día, deben de tener precaución.
Claro. Y me imagino yo, maestro, que si practica la meditación, pues se le va a facilitar bastante.
Sí. Exactamente, pero aún así, cuando se hace la meditación y tú provocas el desprendimiento, no tienes la protección de las leyes naturales que protegen tu cuerpo y tu ser.
Perfecto, maestro. ¿Es posible que las personas vivan sus días otra vez?
¿Sus días?
Uh-huh. Es decir que... es una especie como de déjà vu, es lo que estoy tratando de recordar. A ver, Gina, a ver si me ayudas. Una amiga que soñaba, pasaban cosas y ella decía, ay, esto yo ya lo viví, o se me hace conocido, pero todavía no ocurría, sino que apenas iba a pasar. Se daba cuenta de que ya le había llegado a la mente porque lo estaba viviendo. Entonces ella piensa que lo vivió dos veces.
Bueno, no exactamente, y sí, hemos comentado en algunas ocasiones que los déjà vu pertenecen precisamente a que, o responden precisamente a que nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, eso ya lo hicimos. Simple y sencillamente le estamos dando forma aquí en este plano, en el plano de la forma precisamente. Entonces hay ocasiones en que alguna palabra, algún sonido, algún olor o alguna sensación hace que lo recuerdes, y en el momento que lo recuerdes, puede ser que sea segundos o minutos antes de que suceda, y dices, creo que hubo un accidente aquí en la esquina, y te asomas y no hay nada, y lo único que estás ahí, ¡cuas!, llega el accidente. O sea, es un ejemplo. Entonces, eso puede suceder porque nosotros, en este plano, lo que estamos haciendo, ya lo hicimos. Uh-huh. En el plano espiritual, claro.
Sí, claro, maestro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice aquí, maestro Soham, quiero saber por qué sueño que ando volando y siempre voy al mar y ahí me quedo.
Bueno, el volar es una... puede deberse a varios aspectos. El primero y el más común es un deseo de libertad. Y el otro es concientizar en alguna experiencia astral el volar. Y si se dirige al mar, cuando uno está en esas condiciones, puedes ir al lugar que te plazca, al lugar que te gusta, al lugar que prefieras. Entonces, él seguramente le gusta el mar y se va al mar. No tiene alguna connotación en particular más que esa.
Muy bien. Dice, quiero estudiar para psicología, pero simplemente la parte teórica. No estoy interesado en la práctica. ¿Habrá algunos libros que pudiera recomendar, maestro?
Pues sí, hay muchos libros, hijo, son muchísimos libros. La parte teórica está acompañada de experiencia y todo para que puedas entrar en niveles de comprensión, para que puedas entonces necesitar otros libros que te van a hablar de lo que ya experimentaste. O sea, la parapsicología se refiere básicamente más allá de lo que nosotros conceptualizamos y que tiene que ver con todo lo que sucede y es dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de la parte consciente y de la parte onírica. Entonces, para poder tener ese conocimiento hace falta leer mucho, pero hace falta de entrada tener un conocimiento de lo que son las estructuras del conocimiento hermético, oculto o esotérico. Y para eso hay escuelas, prácticamente escuelas, como las asociaciones gnósticas, la Orden Rosacruz, las masonerías, en fin, a donde puedes empezar a tener los primeros acercamientos en estos lugares, a donde te enseñan los diferentes aspectos en que está constituido todo ese conocimiento y puedas empezar a tener la capacidad de entenderlo.
Eso es, maestro. Bueno, mire, hay más preguntas, vamos a ir a la pausa y regresamos en un momentito para que estén pendientes, todavía están a tiempo de mandar una que otra preguntita para que aprovechemos la presencia del maestro Soham.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo nunca me convertiré en zombie. Si me cuesta mucho levantarme de la cama, imagínate de la tumba. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Dudas, preguntas y cuestionamientos acerca del mundo de lo paranormal.
Así es, tenemos en la línea al maestro Eric Soham. ¿Está usted ahí, verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Dice por aquí, ¿qué significa despertar a las 3:30 de la madrugada? He investigado y se dicen tanto cosas buenas como malas. He despertado varias veces a esa hora y pues ya le inquietó, maestro.
Bueno, aquí mencionó algo que es muy curioso e interesante. Cosas buenas o cosas malas. Definitivamente el despertar al filo de las 3 de la mañana, un poco antes, un poco después, no tiene nada de bueno. ¿Por qué? Porque es la hora de mayor oscuridad. Entonces, quien le dijo que hay cosas buenas, pues no va por ahí. Pero sin embargo, sí. ¿A qué me refiero? A las 3 de la mañana, 15 para las 3, a las 3 y cuarto, 3:33, a las 3:05, en todos esos horarios es la hora de mayor oscuridad. Por consiguiente, es el momento en que los seres de oscuridad tienen más fuerza y pueden molestar o invadir más. Ahora, la parte buena: hay lugares, hay monasterios, hay conventos, hay lugares de culto a donde hacen el rosario o hacen determinados rituales a las 3 de la mañana. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque son oraciones, son plegarias para contrarrestar el poder de la fuerza negativa que se genera a esa hora.
Ok, maestro. Fíjense que ya me están recordando parte de la pregunta sobre el posible déjà vu y ya me están dando más datos y ya me estoy acordando con mayor claridad. Esta chica,
sí,
resulta de que se adelantaba a lo que iba a suceder. En una ocasión, un maestro les dejó una tarea y ella dijo, pero esa ya la hicimos. Pero el maestro apenas se las estaba encargando. Revisa su cuaderno y ella, solo ella, ya tenía resuelta esa página del libro. Es ahí la pregunta.
Sí, pero hay algo que no coincide. Si tiene un déjà vu o está percibiendo algo que va a suceder, entonces no podía haberlo tenido. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, porque apenas va a pasar.
Que le viene el déjà vu, exactamente. Entonces no podía haberlo tenido en su cuaderno. Porque su cuaderno no estaba mezclado con este fenómeno, que es el tener el déjà vu de saber lo que va a pasar. Entonces sé lo que va a pasar, y hay ocasiones en que la gente es por minutos o por segundos.
Sí.
Y hay ocasiones en que es más largo, pero no, en este caso el hecho de que lo haya tenido en su cuaderno, eso no es un déjà vu.
No es un déjà vu, pero eso es lo que le inquieta a nuestra amiga, porque
sí,
¿cómo es posible que el maestro apenas les está diciendo, hagan la página 33? Y ella dice, la 33 ya nos la pidió, mira, aquí la tengo ya resuelta. Y era la única persona que ya estaba, que la tenía hecha. Y dice, según recuerdo más o menos, ya la ha pasado varias veces, o sea, como que, como si se adelantara y luego regresa y algo así le pasa y la tiene muy inquieta.
Puede ser algún otro tipo de fenómeno, podría ser,
sí,
pero un déjà vu generalmente no funciona de esa manera.
No.
Aunque no te podría decir que solamente hay un tipo de déjà vu, puede haber muchos.
Muy bien, maestro. Bueno, nada más era para complementar la otra pregunta, porque yo inclusive decía, sí, es que hay un dato importante, porque a mí mismo me llamó mucho la atención de cómo era posible, porque en un principio dije, bueno, pues es que tienes premonición, ¿no? O precognición. Pero eso es algo,
correcto,
algo que va a suceder. Cuando revisa su libro, dice, pues ya, mira, ya hasta la resolví. Eso es lo que a todos nos causó así como que intriga, maestro. Vamos a la siguiente. Dice, ¿por qué hay personas,
venga,
que los perritos no las quieren, les ladran mucho?
Porque las personas secretan adrenalina y eso excita a los perritos. Es muy común que cuando vas a un lugar donde hay perritos, no le tenga miedo, no le hace nada, pero no tenga miedo. Porque cuando tienes miedo, los perritos lo huelen la adrenalina y entonces se excitan. Y es probable que te muerdan o que te ataquen. Entonces, cuando tú pasas con tu perro y ni lo pelas, ni te pela tampoco. Pero si tienes miedo, te voltea a ver inmediatamente. Porque
sí,
tienen un olfato maravilloso. Entonces pueden percibir que estás espantado.
Sí. Sí, sí. Y no solo los perritos, sino que puede ser cualquier otro animal. Un encuentro,
no, sí, por supuesto.
Un encuentro con un oso, con un puma, con un dicen que los tiburones detectan el miedo de una manera impresionante. Entonces, cuando una persona tiene un,
sí,
encuentro con un tiburón, lo que los delata es el miedo.
Sí, Precisamente, fíjate que esto que te voy a decir es muy curioso, pero yo lo he escuchado de mucha gente, incluso en documentales, que si tú sangras, por ejemplo, te pegas en una roca en el mar, sangras, el tiburón a 200, 300 metros huele la sangre. Uh-huh. La percibe.
Sí. Sí, sí.
Entonces dices, bueno, ¿cómo a través del agua puede sentirlo? No sé cuál sea el mecanismo del sistema, seguramente no es olfato, debe ser algún tipo de sensación cuando hay sangre en el agua y la perciben.
Así es.
Por eso es que cuando quieren agarrar tiburones, por ejemplo, pescar tiburones, lo que hacen es meter en una red trozos de carne y inmediatamente vienen los tiburones porque huelen la carne.
Así es, a distancias largas.
Bueno, es un decir huelen.
Sí.
Sí. Es un decir huelen, pero bueno, de alguna manera lo perciben.
Uh-huh. Bueno, vamos a continuar, maestro. Hay preguntas interesantes esta noche. ¿A qué se deberá que ya tengo tiempo que no puedo dormir? Y si logro dormir es poco. Y mire, otra vez una recurrencia. Y siempre me despierto a las meritas 3 de la madrugada.
Ese es un síntoma clásico, inequívoco, de la contaminación de una propiedad. De una casa. Ese es un síntoma que no falla. Siempre que una casa está contaminada, tarde que temprano la gente empieza a despertar al filo de las 3 de la mañana.
Ok. Y esto les causa mucha inquietud. Pero pues sí, hay que trabajar, sí, en la energía, en la armonía.
Es clásico.
Sí, maestro.
Exactamente, sí.
Dice aquí otra pregunta. ¿Con qué finalidad los extraterrestres nos ayudan con la tecnología? ¿Será posible que sea para nosotros mismos, que nosotros mismos nos eliminemos como especie humana? Bueno, ahí yo primero preguntaría, ¿sí nos están ayudando, maestro?
Sí, exactamente. Bueno, lo primero que habría que ver es lo que está diciendo, que si nosotros podríamos exterminarnos como raza humana, por supuesto que sí, todavía estamos bien cavernarios. O sea, no entendemos, pero ni a tiros. Pero bueno, ¿a qué vienen? Evidentemente son seres mucho más adelantados que nosotros. Uh-huh. Entonces podrían tal vez tener algún tipo de interés en algún tipo de mineral o algún tipo de elemento que tengamos nosotros aquí que ellos necesiten. O que vengan a ayudarnos, porque eso también es cierto. Hay muchos seres que son propensos o propicios para determinadas humanidades, enseñándoles o guiándolos. Uh-huh. Y aquí, ahorita, por lo que veo, ha habido un boom con avistamientos y contacto con esta clase de seres. Si quisieran hacernos daño, pues ya lo hubieran hecho o lo están haciendo. Y si no, pues están intentándolo. Pero para eso tendremos que evolucionar, tendremos que aprender y tendremos que tener un estado de equilibrio mayor que no tenemos. Y ahí es en donde radica todo esto.
Ok, sí, sí, nos hacen falta muchas cosas, principalmente dominio propio, ¿no? Yo diría.
Sí, yo tengo referencias de que hay seres, por ejemplo, hay una policía cósmica que no permite, por ejemplo, y de eso nosotros somos beneficiarios, de que vengan seres de otros lados con una tecnología muy avanzada con respecto a la de nosotros y nos destruyan, no se los permiten. Uh-huh. O sea, hay un equilibrio dentro del cosmos, que quiere decir la palabra cosmos, lo indica, es orden. Que hay otros seres que vienen a trabajar aquí con la naturaleza.
Okay.
Porque nuestro planeta, independientemente de todo lo que pensemos y lo que sea, es un lugar maravilloso. Uh-huh. Si tú volteas para todos lados, no hay más que piedras y tierra.
Sí.
Aquí es un criadero de vida increíblemente grande.
Sí, maestro, exactamente.
Entonces, eso les llama la atención.
Nuestro planeta es un planeta vivo y se siente como un ente, ¿verdad?
Sí, sí.
Okay.
Sí, de hecho palpita. Nuestro planeta palpita. Cada 6 meses tiene una palpitación 2 veces al año.
Uh-huh.
Entonces, y los científicos lo han percibido, lo han detectado y pues lo han estudiado inclusive. Y cada 6 meses hay una palpitación, ¡pum! ¡Pum! Cada 6 meses.
Okay, maestro.
Y si tú te das cuenta, nada más dejas tantita agua en algún lugar y en cuestión de días ya hay vida.
Fundamental el agua, de ahí que sea uno de los elementos que buscan en el cosmos para ver si hay vida. Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por su participación esta noche.
Pues con un verdadero placer, Nachito. Gina, queridos amigos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Los invito, maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Que tenga una bonita noche.
Buenas noches, Nachito. Buenas noches, Gina. Buenas noches.
Hasta luego, maestro. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Después de haber escuchado la respuesta a muchísimas preguntas que tú has hecho, pues ahora vámonos también con relatos. Seguimos con esto, Nacho.
Hay problemas con las comunicaciones, con los aparatos. Uh-uh. ¿Qué rayos está sucediendo? El universo conspira en contra nuestro. Qué bárbaro. Ahorita le seguimos. ¿Cómo de que no? Lo bueno es que también hay mucha participación de nuestros amigos. Dice por aquí mi querida profe, que esta noche no había comentado, dice: a mi mamá le hicieron una brujería las hermanas de mi papá y se lo dijo la persona que le hizo las limpias. ¿Qué tal?
La misma familia.
Pero bueno, es que la maldad, Gina, es como una especie de cáncer, ¿eh? Que se va colando como la humedad y empieza a generar daños, a generar desgracias, a generar pues cosas que necesariamente generan energía negativa. Cosas como el odio, la envidia.
Hola Gina y Nacho, excelente noche para ustedes y para todos los amigos del chat, los peludomaníacos que nos escuchan. Yo les texté ayer, o les mandé un mensaje ayer en el chat, de que hace muchos años mi abuelita se murió cuando yo tenía 6 años y mi abuelito se casó con una mujer más joven que mi mamá cuando yo tenía 9 años. Debido a eso nos tuvimos que salir de la casa de la casa de los abuelos, irnos a vivir a Colima. Entonces, como mi mamá no quería a esta mujer porque era una mujer de la vida fácil, pues, sí. Entonces, bueno, dicen de fácil, pero no es nada fácil, pobrecitas. No, sí, pero bueno, mi mamá no la quería, entonces mi abuelito pues corrió a mi mamá de su casa y nos tuvimos que ir a Colima. Entonces, esta mujer, su abuelita, practicaba la brujería. Entonces, en las ocasiones que fuimos a visitarlas a Michoacán, le invitaron a mi mamá a cenar, y lo que mi mamá cuenta es que el plato que le dieron a ella estaba reservado a un lado y cubierto con una servilleta, y se lo calentaron y se lo dieron. Entonces mi mamá se lo comió por pena, por no quedar mal. Uh-huh. Y pasó el tiempo y mi mamá empezó a padecer en Colima, pero pensaban que era el cambio de ciudad posiblemente. Y una vecina, doña Belia, saludos doña Belia si nos escuchan en Colima, sí. Ella creía mucho en que le leyeran las cartas y en una ocasión invitó a mi mamá, me imagino que la vio enferma y quiso ayudarla de esa manera, y la llevó y supuestamente para que le leyeran las cartas, y la señora cuando vio a mi mamá le dijo: mujer, ¿a ti te hicieron algo? Mi mamá dijo: no. Dice: sí, mujer, a ti te dieron algo de comer. Y le dijo: ¿y es alguien cercano a ti? Y mi mamá dijo: no, nadie. Dijo: te voy a curar. Y dice mi mamá que que le dijo lo que hiciera y la curó. No sé qué le haría, nunca le he preguntado qué exactamente le hizo, pero mi mamá se alivió. Y la única advertencia que le dijo, por favor, cuando vayas, no aceptes nada de esa persona, nada. Entonces mi mamá, cuando íbamos a Michoacán, le invitaban a comer y mi mamá nunca más volvió a probar nada. Pero fue gracias a doña Evelia que mi mamá se salvó, porque si no la hubiera llevado, mi mamá se hubiera muerto. Si ustedes vieran la foto, hay una foto con, que yo estoy con ella cuando tenía 9 años, se ve, parece una calavera, está flaca, flaca, flaca. Bueno, cuídense, que tengan buena noche, los quiero, bye.
Buenas noches, nosotros también, qué bueno que te reportas y qué lamentable esto que vivió, tu mamita.
Sí, pues... es duro y está el testimonio de la fotografía, ¿verdad? Que pues no hay lugar a dudas.
Claro.
El mal existió o por lo menos ese problema.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Adolfo.
Adolfo, ¿desde dónde nos escuchas?
De Puebla.
Qué chula es Puebla, qué bueno que te reportas. ¿Qué nos quieres contar?
Voy a contar un relato. Hace un mes acabaron ver la Llorona unos muchachos y dicen que apareció a las 10 de la noche y dicen que aquí en el pueblo lo han visto varias veces.
¿Han visto a la Llorona?
Sí.
Oye, ¿y las personas que han tenido esa experiencia, cómo la describen?
Pues ellos lo describen en varias cosas. Hasta grabaron y dicen que la Llorona está flotando y dicen que gritaba, pero ahí se escuchaba feo.
Un grito de dolor, lastimero.
Sí, y también saludos a la mano peluda y que Dios los bendiga.
Igualmente a ti, gracias por reportarte.
Sí, yo seguiré en línea.
¿Cómo no? Aquí deseamos que estés con nosotros, no solo esta noche, sino todas.
Yo los he escuchado, tengo 17 años y ya los he escuchado hace 2 años.
Bueno, entonces ya eres seguidor fiel de la mano peluda. Que tengas excelente noche.
Sí, gracias, igualmente.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias y pues breve, preciso y conciso, mi querido amigo, muy bien. Marisol Lucero. Buenas noches, mi hija y yo acabamos de tomar una foto a las nubes. Se ve una imagen extraña. Se las voy a mandar para que vean y opinen. Claro que sí, mi querida Marisol. Tenemos muchas ganas de verla. Te lo agradecemos bastante.
Mira, Zahir se reporta desde Cancún y dice, estamos a oscuras por falta de luz. En medio de la nada se escucha cómo los árboles y el aire hacen ese sonido peculiar. Entre la calma de la noche y escuchar los relatos, lejos de dar temor, inspira la reflexión. Un abrazo, saludos, Gina y Nacho. Así está, mira, me fui imaginando, cada cuestión que nos decía. Imagínate, Nacho, estar a oscuras.
Sí, sí, sí.
En medio
escuchando
de
el viento,
falta de luz,
con una
sin
temperatura
ruido,
rica del ambiente, ¿no? Ahí en Cancún, imagínense ustedes.
Árboles, aire y el programa.
Y mar.
Zahir, estás en un momento privilegiado.
Sí, sí, sí. Dice Armando Alvarado ya lo habíamos comentado, ¿no? Creo que sí, cuando uno muere ya se acabó y deja uno de existir. Muy bien, mi querido Armando, ya lo habíamos comentado esa parte, ¿no? Gracias, brother, por comunicarte aquí con nosotros. Para eso estamos, mi amigo.
Buenas noches. Sí, tenemos aquí las preguntas que no se respondieron, porque ahorita estoy leyendo algunas a través del miedofón. Estas se guardan para dárselas al maestro Sogam.
Sí, sí.
La siguiente participación.
Sí, más adelantillo, ¿no? Se van a realizar, así que pues no se desesperen. Es más, les diría que si gustan seguir enviando sus preguntas, lo hagan con toda confianza, ya que tarde o temprano van a ser leídas, porque esa es la función que nosotros hacemos de pues ser el enlace entre esas inquietudes y el maestro Soham, recordando también que el maestro responde de acuerdo a la perspectiva de la parapsicología. Aunque tú le hagas una pregunta teológica, pues él se encaminará a darle una respuesta de parapsicología o desde la parapsicología, cómo ve ese asunto. Así que hay que ser muy objetivos también, ¿eh?, en todo esto.
Sí, aquí estamos en un programa en el que exponemos varios puntos de vista para que tú te quedes con el que a ti mejor te convenga. También tenemos aquí a Nedina. A mi primo le pasó algo muy parecido al relato de Blanca. Lo vi en una iglesia, lo saludé, pero su semblante físico era como de una persona enferma, con ojeras, los ojos sumidos, su piel como transparente. Me impresionó su semblante. Él no estaba enfermo, más bien creo que la muerte ya venía por él, porque como a los 3 días lo secuestraron y lo desvivieron. Enedina Rivera, saludos a toda la familia. ¿Qué tal, eh? Él ni siquiera, obvio, se iba a imaginar que lo iban a secuestrar y que de esta manera, como dice Enedina, lo desvivieron y ya se le veía físicamente.
¿Será que uno va proyectando desde antes lo que va a pasar, uno mismo? ¿Será ese tipo de avisos que a veces podemos detectar en un familiar, que cuando le dices, oye, qué bueno que cumpliste años, y él te responde así espontáneamente, pues gracias por felicitarme, porque para mí que es el último? Sí. Ah, no digas eso, y se cumple.
Fíjate que mi papá en diciembre, el del año que al siguiente, que antes que falleciera, uh-huh, en diciembre él dijo que esa era su última Navidad, y falleció en marzo.
Oh, mira.
¿Les llegarán estos mensajes o serán conscientes de ello? ¿O lo dirán nada más así por lo decir? ¿Qué será?
Pues puede ser, Gina, que lo digan nada más así por decir y las circunstancias los llevan a, pues, una sincronicidad. O sea, tú te acuerdas de que él lo dijo y sucedió, porque igual se te olvida que lo dijo y no pasó nada, ¿verdad? Pero sí es muy extraño, y a lo mejor esto tiene que ver precisamente lo que comenta nuestro amigo. Así que pues puede haber cierto trasfondo en todo esto, y a nosotros nos gusta charlar sobre estos temas que pues llegan a inquietar, por lo menos a mí siempre me han inquietado, siempre lo he visto con ojos de curiosidad. ¿Por qué razón pasan este tipo de avisos? ¿Por qué razón? Por lo menos cuando hilas todas las ideas, lo que acabas de comentar, Gina, pues era como que ya se sabía. Él ya lo tenía muy tal vez en el subconsciente y así ocurrió.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita para escuchar relatos de lo sobrenatural, de esos que nos apasionan. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.